This is gonna knock you out, boy.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
The whole Let It Be project was really to see it work in progress, to see the Beatles working.
All right. Are you ready, Ringo?
Ready, George.
One, two, three, four.
I think the original idea was Paul's idea to rehearse some new songs, and then we were going to pick a location and record the album of the songs in a concert. I suppose kind of like they do these days on Unplugged, except, you know, it wasn't to be Unplugged, just to do a live album.
Yeah, I'll have to rely on you.
El que sería el último álbum oficial editado de los Beatles, Let It Be, en realidad se grabó antes de Abbey Road, el verdadero testamento musical de la banda. Hartos de ellos mismos y de los conflictivos procesos de grabación vividos para el álbum blanco, el proyecto siguiente a este debió llamarse Get Back, Retrocede, que era una forma de definir la necesidad de regresar a las fuentes originales de las que habían brotado los primeros éxitos de la carrera y el sonido simple y directo que los había definido.
No más orquestas, arreglos complejos, doblaje de voces, cintas al revés e instrumentos extraños al rock. Quisieron en Let It Be regresar a lo básico y, a la luz del film que documentó ese arduo intento, solo lo lograron en el famoso concierto de la azotea, que cierra la película y se convierte en el último recital en vivo de los Beatles juntos. Quienes vimos la película rodada durante la grabación de Let It Be, entendimos por fin que los Beatles ya no eran un cuarteto de chicos entusiastas. Habían crecido y ya no los seducía estar juntos.
Las intensas y controvertidas sesiones de grabación de Let It Be se desarrollaron entre el 2 y el 30 de enero de 1969 en los estudios de Twickenham primero y en Abbey Road después. Por primera vez, los Beatles dejaron que se grabaran los ensayos para el film documental que se editaría después y que quizá haya sido el primer reality show de la historia.
Luego de grabar los temas, los Beatles ni siquiera se preocuparon en elegir las mejores tomas, y eso quedó en manos del productor Glyn Johns primero y luego de Phil Spector. Más de un año después, el 8 de mayo de 1970, Let It Be saldría a la venta con el grupo ya disuelto.
And me chasing paper.
Esto es El Submarino Amarillo, estamos recorriendo Let It Be y habíamos empezado con Two of Us, una canción sencilla, si se quiere, muy acústica y que yo adoro con todo mi corazón, y la verdad fui muy, muy feliz cuando Paul McCartney la incluyó en el estadio, la hizo acá en el estadio el 15 de abril de este año.
Sí, y además es un tema que se lo compuso para su esposa Linda.
Sí, 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 es cierto, y están Lennon y McCartney en guitarras acústicas en este tema.
Sí, es un muy buen arranque para sí. Este álbum, que creo a vos te debe haber pasado, Eduardo, que con los años lo fuimos valorando.
Totalmente.
Porque, vamos a ser claros, para nosotros que vivimos la Beatlemanía cuando esta estaba sucediendo, Let It Be fue el último álbum que salió.
Sí, sí.
Y además, en un momento en que la banda ya estaba disuelta.
Claro.
Inclusive vimos la película ya cuando los Beatles estaban separados.
Recibimos este disco en un momento de bajón, todos bajoneados porque los Beatles no existían más. Era una especie de testamento y bueno. También hay que decirlo, no es un disco que tenga un material Beatle de primera. Igual es lo suficientemente bueno como para que sea un disco extraordinario, porque lo es. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Los años le han dado el añejamiento, como el buen vino, le han dado otro sabor, ¿verdad? Y cada vez nos gusta más este disco.
¿Qué tema viene ahora, Eduardo?
Bueno, vamos con Diga Pony. O sea, los Beatles se juntaron primero en los estudios de Twickenham intentando ser filmados por las cámaras. El clima era horrible, no les gustaba madrugar, había que ir de mañana, era el frío inglés.
Había un frío bárbaro.
Espantoso.
Lo notás en la película.
Y como bien decía la introducción que leímos, lo mejor de la experiencia de Let It Be, ellos querían mostrarse, como decía Lennon, sin pantalones, decía Lennon. Mostrarse de nuevo como una banda sin orquestaciones, sin doblajes, tal cual eran. Y eso pasa en el famoso recital de la azotea del 30 de enero del 69. Y en el disco Let It Be hay, por lo menos de las que tenemos elegidas para hoy, hay tres temas que fueron realmente grabados en vivo en la azotea, y uno de ellos es este que viene ahora, Diga Pony, ¿verdad?
Autoría 100% Lennon.
Lennon.
Y bueno, vamos a ver cómo suena.
Ahí está.
Anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I do a road hop where you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Everything you are. Oh, now I roll a stone in where you can imitate everyone you know.
irritate everyone you know.
Estamos de vuelta en El Submarino Amarillo, los archivos Beatles, en Espectador AM 810 y FM 92.5 para Montevideo. Acabamos de escuchar Diga Pony, que era un tema que se interpreta en la película durante la secuencia en directo en el famoso recital del Tejado. Y como dato peculiar, en el álbum norteamericano esta canción llevaba el título de I Dig a Pony,
sí, mira.
Y según Lennon, en la famosa entrevista de Playboy de 1980, dijo: otra porquería.
Exacto. Bueno, viene Let It Be. Hay gente que ama con todo su corazón Let It Be, y yo confieso que nunca fue de mis baladas de McCartney preferidas. Es como insultar a la bandera o algo así, ¿verdad? O a la madre. Pero estuvo muy bueno cuando la cantó en vivo acá, ni que hablar. Pero no deja de ser una preciosa balada. Tiene esa referencia, como Lennon en Julia hizo referencia explícita a su madre. La Mother Mary que habla acá también es Mary, la madre de Paul, ¿verdad?
Sí, además tiene una cosa muy, en el fondo, muy edulcorada, muy, muy sí, McCartney, sí, muy, si se quiere, deliberada. Uh-huh. Está muy bien, es un tema hermoso y digamos, sí, nadie lo discute. Pero estoy un poco de acuerdo contigo que no es lo que más
no,
me gusta de este álbum.
No, realmente. En Let It Be se da la curiosidad que, bueno, como Paul estaba ocupado en el piano, en la base instrumental, el bajo lo toca John Lennon, y la guitarra obviamente George, ¿verdad? Y está por ahí también en órgano y todo esto Billy Preston, que estaba adosado a los Beatles en esas sesiones de Let It Be.
Y después en la edición de del álbum, antes de que saliera, lo toma Phil Spector el tema y lo carga de cosas.
Lo carga de cosas como hizo con varias en este disco. Sí. Bueno, vamos con Let It Be entonces.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be.
when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be.
Let It Be, del disco Let It Be, ¿verdad? Y bueno, seguimos recorriendo este disco que en rigor fue el último que se editó de los Beatles, pero fue el anteúltimo en ser grabado y por eso lo estamos escuchando ahora y vamos a escuchar como último programa en la semana próxima el disco Abbey Road, que en realidad fue el último en ser grabado.
Exacto.
I've Got a Feeling originalmente abre la cara B del vinilo de Let It Be. Y este es otro temazo impresionante.
En realidad son dos temas.
Sí.
Está, digamos, repartido en 50% para Lennon y 50% para Paul McCartney.
Sí.
Porque McCartney compuso la primera parte que dice I Got a Feeling.
Sí.
Y Lennon compuso la segunda parte que dice Everybody Had a
Everybody Had a Year.
Exactamente. Y, digamos, sonó, digamos, ensamblaron bien esas dos canciones.
Sí.
Y tienen una sintonía muy fuerte, pese a que estarían un poco peleados, un poco hartos de ellos mismos, pero seguían componiendo temas geniales.
Este es otro de los que está grabado en la azotea, creo que, si mal no recuerdo, jueves 30 de enero de 1969, con una fuerza tremenda. Más allá de la descomposición de la banda, de las peleas, de lo que sea, arrancaban los cuatro tocando juntos, aún en una azotea, delante de un puñado de personas que los vieron en directo desde la misma azotea o de las azoteas vecinas, y un montón de gente que escuchó el estruendo desde la calle, y era mágico igual, era mágico igual. Aquí está entonces I've Got a Feeling.
Oh yeah, oh yeah.
can't hide, no, no.
Estamos ahora en el bloque 3 de Submarino Amarillo, los archivos Beatles, y tenemos la edición actual en CD de Let It Be, que sí, por supuesto viene con una estupenda presentación gráfica, con un librillo, con un desplegable, que no fue lo que nosotros recibimos originalmente cuando el disco salió en Montevideo. Por empezar, esas cuatro fotos de la tapa ya estaban marcando lo mismo que habíamos visto en el álbum blanco.
Todos separados.
Cuatro individuos.
Claro, cuatro individuos.
Esta vez no sobre un fondo blanco, sino sobre un fondo negro.
Un funeral.
Una cosa luctuosa, absolutamente descriptiva de la situación.
Sí, sí, totalmente.
Es el álbum negro este, no el álbum blanco.
Hay que recordar, Hugo, que se vendió acá en Uruguay cuando salió el disco. En el año 70, se vendió acá en el Uruguay un lujoso, carísimo libro con todas estas fotografías, no solo las cuatro de la tapa de Ethan Russell, creo que es el fotógrafo, sí, sino que con una cantidad de fotos más en los estudios Twickenham y todo esto. Un libro que circuló poco tiempo, que costaba carísimo porque
sí, lo trajeron. Sí, pero además había pocos ejemplares.
Había pocos.
A tal punto
Yo lo conservo.
A tal punto era eso que una publicación argentina se aprovechó de ese libro y reprodujo sí. las fotos principales, y sacó una publicación en un formato sábana prácticamente, o tabloide mejor dicho, con las fotos de Let It Be que no habíamos podido ver en el álbum, y que no podíamos adquirir en ese libro carísimo que había.
Sí, el libro era un montón de fotos de las sesiones y después la transcripción de un montón de diálogos, obviamente en inglés, porque yo creo que de ese libro nunca hubo una versión en español. Así que bueno, eso es una curiosidad.
Y las fotos nos muestran a un Lennon cantando delante de un micrófono con su melena de ese momento y sus lentes, a un Paul de barba, también delante de un micrófono, a un Ringo Starr con la mirada perdida, quién sabe dónde, y a un George Harrison que es el único que sonríe en esta foto de la tapa.
Seguimos con el concierto de la azotea y hay otro dato jugosísimo. Ayudante de la grabación ese día fue Alan Parsons.
Nada menos.
Y Alan Parsons, como era un día de invierno en una azotea de Londres y soplaba el viento y hacía un frío bárbaro, el viento pegaba en los micros y hacía ruido el viento. Claro. Entonces, en vez de poner estas cosas que tenemos, por ejemplo, acá en este momento en el espectador adelante, que son esos pompones como de espuma de polifón, para los micrófonos, fue a la tienda Marks & Spencer a comprar medias de mujer y dice que la vendedora le decía, ¿son para usted? Le dice, ¿de qué número? Y no le podía decir que eran para una sesión de grabación de los Beatles, ¿verdad? Así que bueno, un rock tremendo, impresionante, que a mí siempre me encantó, es The One After 909, que ya lo habían intentado años antes.
Lo oímos.
Move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. I picked her up the door and I picked her on my bended knee. You're only fooling around, only fooling around with me. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're traveling on the one after 909. My bag, run to the station. Railman says you got the wrong location. Pick up the bag, run right home. Then I find I got the number wrong. Well, said you're driving on the one after 909. Move over, honey, I'm traveling on that line. Once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice. Said you're driving on the one after 909.
One After 909 fue una de las primeras canciones que compuso Lennon.
Sí, sí, sí.
Y bueno, lo acabamos de oír. digamos que se grabó el 30 de enero del 69 en el Tejado, como tú dijiste.
Sí, sí.
Y se había ensayado el 28 y el 29. O sea que tuvo ahí unos ensayos y después largaron ese tema en la
Había azotea. Sido intentada, hay una versión hecha muchos años antes en los estudios de la EMI de One After 909.
Claro, porque formaba parte del repertorio de finales de los 50 y los comienzos de los 60 de los Beatles. Y esta canción la grabaron en el 1962 y también en 1963.
Exactamente. Bueno, y ahora venimos con una de las piedras del escándalo, que es The Long and Winding Road. Vamos a escuchar la versión Phil Spectorizada, digamos, la que
es tiene. La otra gran balada junto con Let It Be y quizá Across the Universe
de este disco. A mí esta me gusta más que Let It Be, creo que es preciosa, The Long and Winding Road, preciosa. Y esta es la versión donde Phil Spector le puso coros y todo ese tipo de cosas.
Ángeles, arpas, no sé cuántas cosas.
Dice más. La leyenda que Paul McCartney protestó vehementemente, pero no tuvo cómo frenar eso. La leyenda también dice, por otro lado, que Phil Spector posee hasta el día de hoy un telegrama donde Paul McCartney lo autoriza a hacer eso. Eso es la versión que dio Phil Spector. Pero en fin.
No le creo.
Phil Spector es un tipo muy raro. Hace pocos años acusado de matar a la mujer a tiros, es decir, una cosa muy extraña, ¿no?
Bueno, pero vamos a escuchar The Long and Winding Road.
The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the washed away has left a pool of tears, crying for the dead. Why leave me standing here? Let me know.
Estamos en el submarino amarillo recorriendo los temas de el disco Let It Be. Recuerden, si quieren mandarnos mensaje de texto, esto es una información que damos habitualmente por el 8810, nos mandan mensaje de textos y nosotros, bueno, encantados. Estábamos con The Long and Winding Road y ahora viene For You Blue, que es uno de los momentos de Harrison en este disco, y tiene como un fondo de blues. El blues no es solamente una cosa plañidera, triste y demás, sino que hay blues más picaditos, más rapiditos, como es el caso de For You Blue,
que fue inspirada por Patty Harrison.
Ajá.
No creo que haya una mujer en la historia del rock que haya tenido más temas que Patty Harrison.
¿Cómo ligó Patty, eh?
Todo.
De todo.
Sí, sí.
Además tuvo a su servicio a los señores George Harrison y Eric Clapton para componerle canciones.
No tenía guitarristas,
Patty. No, qué impresionante. Bueno, en For You Blue está Paul en el piano. Y está John Lennon, en inglés se dice lap steel guitar, es decir, esa guitarra acostada que se pone sobre las rodillas y que se toca
con un dedal,
que sí. Es típica de la música country, ¿verdad? Es ese sonido como hawaiano, pero que en realidad se usa en la música country. No sé si soy gráfico con eso.
Es muy claro.
Bueno, entonces For You Blue.
For You Blue, escuchamos. Bueno, y ha llegado el momento de Get Back, que iba a ser el título original de este álbum,
sí,
que
sí.
De alguna manera representaba, de punto de vista de su sentido, del significado de ese título, el regreso de los Beatles a las fuentes, esa idea que había tenido Paul y que a los otros los había convencido de grabar de manera despojada,
uh-huh.
Con lo inmediato, con sus instrumentos, con como lo hacían antes de que empezaran los álbumes de estudio, ¿verdad?
Como tú decías bien hace un rato, el proyecto se iba a llamar Get Back y no Let It Be. Hubo un disco Get Back que tenía un tracklist diferente, que fue mezclado y editado, armado por Glyn Johns, y que fue rechazado por los Beatles, no les gustó, y luego apareció entonces Phil Spector y todo esto.
Hay una anécdota muy jugosa que estaba Yoko Ono en la vuelta, ¿no? El álbum blanco en el estudio, y sé que cuando ensayaban Get Back, Paul cantaba Get Back y la miraba directamente a Yoko Ono.
Como diciendo, no, aparte dice Get Back to where you once belong, volvé a donde alguna vez perteneciste, ¿no? Como diciendo...
Bueno, eso forma parte de la historia.
Tómatela para Japón.
De esas querellas. Escuchamos Get Back. Eduardo, llegamos al momento, de uno de los Beatles. ¿Qué elegimos?
No, tenemos una versión preciosa de Two of Us, bien en el espíritu de la de los Beatles. Quedó en el tintero cuando hablábamos de Get Back dos cosas: el solo de piano eléctrico de Billy Preston, que está buenísimo, y el solo de guitarra lo hace John y no George en Get Back.
Y además, para los oyentes que no lo recuerdan, Billy Preston estuvo en Montevideo.
Sí, en el cilindro.
En la última presentación que hizo Eric Clapton en Montevideo, uno de los músicos que trajo, Billy Preston ya murió.
Pero había estado incluso como solista Billy Preston acá en el cilindro municipal en el año 1979 también. Sí. Y yo fui a verlo, y cuando hizo el solo de piano eléctrico de Get Back fue un momento de gran emoción. Bueno, Two of Us, un tema precioso. Volvemos a la banda de sonido, por algo decíamos que estaba muy buena, de I Am Sam,
claro,
dedicada a temas de los Beatles.
El programa anterior también había incluido una de esas.
Y aquí está Two of Us, claro, aquí está Two of Us cantada en dúo por Amy Mann y Michael Penn, cuyos nombres no nos dicen mucho, pero miren qué linda versión.
was sending postcards, writing letters on my wall. You and me burning matches, lifting latches on our way back home. We're on our way home. We're on our way home. We're going home. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead.
Aunque el tormentoso Let It Be fue editado posteriormente, Abbey Road fue el gran final de los Beatles. Es su testamento musical como grupo, y en él los fragmentos musicales grabados a tres voces destacan como nunca. Los problemas entre ellos en Abbey Road no están reflejados, pero eso en realidad es un espejismo, porque los Beatles coincidieron en el estudio contadas veces. Hasta se llegó a un acuerdo según el cual la cara A se haría a criterio de Lennon y la cara B de McCartney.
En una semana nos encontramos aquí en El Espectador para contarles cómo sonaba el último álbum que grabaron los Beatles, Abbey Road.